Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto en Canarias. Estamos en el miércoles 20 de octubre del año 2021. Hoy celebramos a San Cornelio, que fue un centurión romano bautizado por San Pedro en Palestina. Fue el primero de los gentiles. Es el día de San Caprasio, de mártir en la Aquitania del siglo IV, de Santa Adelina, que esta fue una abadesa de Normandía que fundó un monasterio con San Vital. Y también es hoy San Leopardo, que este fue un obispo del siglo V en Osimo, provincia de Ancona. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a este nuevo día, es el segundo día ya de Champions en esta semana. Tenemos los partidos esta tarde del Barça, que recibe al Dinamo de Kiev, del Sevilla, que va a visitar al Lille en Francia, y del Villarreal, que ha viajado a Berna, porque allí le están esperando los chiquillos del Young Boys, que es como se llama este equipo. Es un equipo que se llama Young Boys, pero tiene más de 120 años. Anoche los dos partidos de los equipos madrileños en Champions. El Atlético de Madrid perdió con el Liverpool en el Metropolitano 2-3, y el Madrid goleó en Donetsk a los mineros del Shakhtar. Le metieron 5-0, resultado del partido. Luego repasamos otros resultados de encuentros que se disputaron ayer en el Tribunal Supremo. Ahí ganó Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados y en el Palacio de la Moncloa. Antes de eso, les cuento que el equipo de este programa va a amanecer hoy, porque aún no ha amanecido, en el Instituto de Secundaria Parque Aluche de Madrid, donde a estas horas pues ya se hace usted la idea de que la actividad todavía es un poco inexistente, digamos, ¿no? Pues los chavales todavía no, los estudiantes todavía no han llegado. Pero bueno, como este equipo madruga, pues le hemos pedido a la dirección del Instituto las llaves para poder entrar aquí temprano, y tenemos, pues hemos tomado ya las instalaciones. ¿Por qué? Bueno, a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 9, recibiremos aquí a adolescentes, a jóvenes de características muy diversas. Algunos son estudiantes de este instituto, algunos están haciendo formación profesional, otros están haciendo en la secundaria, otros ya están trabajando. Recibiremos también a universitarios. ¿Para qué? Pues para que sean ellos quienes pregunten lo que quieran a dos vascos conocidos de este programa, que nacieron 2 meses después de que muriera Franco, y que cuando tenían la edad de estos jóvenes, cuando eran adolescentes, empezaron a interesarse por la política. Empezaron a interesarse por la política a sabiendas de que significarse políticamente donde ellos vivían, por ejemplo en Irún o por ejemplo en Bilbao, y significarse en un determinado sentido político opuesto a lo que se llamaba y se llama la izquierda abertzale, te convertía en objetivo de una banda terrorista, de la banda ETA, ¿no? Y por tanto te podían matar. A Eduardo Madina le pusieron una bomba lapa en el coche que le dejó malherido. A Borja Semper tenían planeado también matarle y se libró pues por los pelos y a última hora. Y los dos han puesto por escrito, lo hemos contado en este programa, porque son Semper y Madina los que hacen los viernes La Ínsula aquí en Onda Cero, han puesto por escrito los dos sus experiencias y sus reflexiones 10 años después, que este es el aniversario en el que hoy nos encontramos, 10 años después de que ETA, ya derrotada, anunciara que nos perdonaba la vida a todos, es decir, que dejaba de matar y de abandonaba la actividad terrorista. Así que a Madina y a Semper, los jóvenes adolescentes, les podrán preguntar lo que quieran. Igual les tienen que preguntar primero qué fue eso de ETA, ¿no? Porque es posible que muchos de ellos nunca hayan oído hablar en casa o en los medios de comunicación de esa organización. 10 años después de aquel 20 de octubre del año 2011, que tuvimos ocasión de compartir, porque somos ya veteranos casi todos, que tuvimos ocasión de compartir también con ustedes aquella tarde. Tarde del 20 de octubre del año 2011, hacíamos La Brújula, es un día el de hoy para hacer memoria.
Cuando ocurre lo que ha ocurrido hoy, que es que una organización tan despreciable como ETA, tan repugnante como ETA, tan criminal como ETA, empieza a acabarse, es natural que las personas honradas, como vosotros, la gente corriente, ¿no?, aquellos que creemos en la libertad, lo celebremos. Bueno, a partir de ahora el Estado lo que tiene que hacer es seguir aplicando la ley. Por ejemplo, tiene que encontrar a los que siguen prófugos, que hay unos cuantos, más famoso yo su ternera. Tiene que juzgar y condenar a los que han delinquido. O sea, que lo que viene ahora no puede ser la impunidad. Como estos ni siquiera entregan las armas, menos se van a entregar ellos, pero habrá que localizarlos, también a los de las capuchas, los 3 de las capuchas que han salido hoy con esta estética tan cutre que se gastan en esos vídeos que graban en casa.
Sí, porque así fue como anunció ETA que dejaba el terrorismo, con tres encapuchados que grabaron un vídeo y leyeron allí una declaración. Luego se produjo ya la entrega de las armas. Muchos meses después se produjo la disolución, que fue la desaparición definitiva de la banda Etarra. 10 años después nos podremos preguntar si aquello que recién emitido el comunicado nos estábamos preguntando aquí en la radio, ¿no? ¿Qué vendría después? ¿Qué sucedería con quienes todavía no habían sido juzgados, con quienes todavía no habían sido detenidos? Si todo eso se produjo, llegó a producirse o no, y en qué punto nos encontramos hoy aquí en la sociedad española y en la visión que tiene la sociedad, en la percepción de lo que sucedió durante los últimos 40 años, ¿no? 10 años después hemos elegido este barrio de Madrid, Aluche. Luego les explicaré por qué hemos elegido este barrio para reunir a Semper y a Medina con jóvenes que han tenido la suerte de crecer en un país sin coches bomba. En el Senado se abortó ayer una declaración institucional precisamente sobre estos 10 años sin terrorismo de ETA, porque no hubo manera de que se alcanzara la unanimidad de los grupos parlamentarios. Era un borrador que había elaborado el Partido Socialista, grupo mayoritario del Senado. El Partido Popular incorporó algún matiz a ese texto, en la línea de decir que el terrorismo de ETA nunca tuvo ninguna justificación, y por ahí ya no quiso pasar Bildu, el partido de Arnaldo Otegi. El resultado final, que los socialistas retiraron el texto, renunciaron a él, dijeron que es que había grupos que querían politizarlo, y el intento quedó en nada. Así que, como titula hoy, creo que es el diario El País, 10 años después tenemos distensión en el País Vasco y bronca en el Congreso de los Diputados, en el Congreso y en el Senado. Vamos a ver qué pasa esta mañana, porque hay sesión de control al gobierno y suele ser un contexto adecuado para que la bronca también sea exaltada. El resultado final, por tanto, es que no hubo declaración institucional. Ayer, por cierto, ya se vio también que es mucho esperar que Arnaldo Otegi, el líder de Batasuna, llegue a admitir en algún momento que el terrorismo o que la banda de Etarra utilizaba como coartada la existencia de un conflicto político para intentar imponer con el terrorismo, o sea, con las bombas y con los tiros, y con el aliento de la izquierda abertzale de entonces, su proyecto totalitario, ¿no? Y el gobierno, y esto es también interesante esta mañana subrayarlo, el gobierno ayer moderó el tono excesivo que habían utilizado los portavoces del Partido Socialista el día anterior, el señor Sicilia y el señor López Pachi, para celebrar el hito que a su entender suponía que Otegi se declarara empático con el dolor de las víctimas de ETA, ¿no? Cuando dijo Otegi eso de que esto no debería haber sucedido nunca. El gobierno lo niega. ¿Cómo lo va a negar? Lo saludable que es escuchar en boca de Otegi esto en lugar de otras cosas que dijo en los años anteriores. Pero añadió ayer, y este es el matiz y está bien añadido por boca de la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que más que palabras de Otegi lo que se quieren son hechos.
Consideramos que este es un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos. Y que, por ejemplo, deberían condenar cuando se producen homenajes o manifestaciones en honor de condenados etarras al salir de las cárceles.
Esto de poner fin a los homenajes que reciben los asesinos múltiples de ETA cuando han cumplido su condena y regresan a sus pueblos, de momento no parece que esté abandonar esos homenajes en los planes del jefe de SORTU, del señor Otegi, que ayer pues volvió a su discurso de siempre, que es el del Estado opresor, el pueblo vasco que se defiende del Estado opresor, y todo eso es el conflicto y por eso tiene consecuencias indeseables, por ejemplo, que maten a la gente, en fin, cosas que no cambian. Les cuento también que el gobierno ayer se quitó un peso de encima. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo rechazó los dos recursos, los que habían presentado el PP y Vox, contra el nombramiento de la Fiscal General del Estado, de Dolores Delgado. Los jueces no han entrado al fondo de este asunto, han querido evitarse seguramente el trago de tener que pronunciarse sobre el fondo de esta cuestión, y lo que han hecho es desestimar la legitimación de estos dos partidos para recurrir la decisión del gobierno. Votación 5-2, es como se producen los resultados después de las deliberaciones en los tribunales. En este caso eran 7 magistrados, 5 a favor de rechazar los recursos, 2 que tienen una opinión discrepante y han hecho lo que se llama votos particulares. El gobierno, por cierto, que es muy dado en algunos casos a destacar justo los votos particulares de la minoría, esta vez no le da la menor relevancia a esos 2 y se queda con lo que dicen los otros 5. Dolores Delgado, por tanto, puede seguir siendo fiscal general del Estado. Y a todo esto también les cuento, y ya acabo, que han vuelto a verse, de momento, que han vuelto a verse el ministro Bolaños y el señor García Egea, que es el número 2 del PP. ¿Para qué? Para el intercambio de cromos de los sillones del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Ese acuerdo que anunciaron la semana pasada y que de momento sigue vacío porque seguimos sin saber cuáles son los nombres que van a ocupar esos sillones. O sea que el famoso acuerdo sigue todavía hoy sin contenido real.
Carlos Alsina en Onda Cero.
Bueno, el Rayo Latorre ha salido hoy a la calle también conmigo aquí en Aluche. ¿Cómo está, Rafa?
No te dejo solo, no te dejo sola, aquí vengo contigo, ¿eh? Pues bien, buenos días. Hoy, como mi trabajo es leer los periódicos, me he asomado hoy a lo que contaban hace 30 años. Aquel octubre, el día 18, viernes, amanecían con crónicas como la que en El País empezaba así. Madrid se despertó ayer bajo el terror de las bombas de ETA. Tres artefactos adosados a otros tantos automóviles estallaron a partir de las 8 de la mañana en el barrio de Aluche, habitado fundamentalmente por trabajadores. Seguro que luego das tu cuenta de los detalles de lo ocurrido aquel día. Como cada vida es única, también lo es la crónica que da cuenta de su final. Pero un arranque como este era muy habitual por entonces, tristemente habitual. Ese año, 1991, ETA asesinó a 46 personas. Ese día de octubre, hace 30 años, el editorial del Mundo terminaba así. No hay mayor derecho de autodeterminación que el que hace a cada uno dueño de su propia vida, y ETA lo ha vuelto a transgredir ayer con indignante vileza. Volvamos a hoy, 30 años después. Da vértigo pensar que pudiéramos habernos acostumbrado a aquello, ¿no? Y es probable no es probable, es seguro que nos habíamos acostumbrado a aquello. Aún da más vértigo pensar lo rápido que podemos haberlo olvidado, y puede que lo hayamos olvidado. Generalmente te veo rodeado de contertulios cada mañana, pero los contertulios son gente mayorcísima, sí, y hoy en cambio veo a gente aquí muy joven.
Sí, y gente muy joven a la que además me he traído a... Ahora les explicaré por qué. Primero voy a saludarles a ellos. Son cinco personas que no habían nacido cuando ocurrió todo esto que tú acabas de contar, y que eran unos chavalitos muy pequeños cuando hace 10 años... Luego recordaremos lo que sucedió hace 10 años. Hace 10 años ETA dijo que dejaba de matar. Eran unos críos. Y entonces hoy queremos, a partir de las 9, ellos van a hablar con Edu Madina y con Borja Semper, y van a ser ellos quienes les pregunten lo que quieran a Borja y a Edu. Pero antes me los he querido traer aquí a la calle. Hemos salido un instante del instituto, luego volveremos al Instituto Parque Aluche. Y les voy a explicar a ellos por qué, pero primero les voy a saludar. Hola, Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes tú?
Tengo 20 años.
20 años. ¿Qué estudias?
Estudio Administración y Finanzas.
Estás estudiando Administración y Finanzas. Ahora te explico por qué estamos aquí.
Vale.
Hola, Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Diego es más joven que tú, ¿no? Me parece más joven que tú, 12, ¿no?
Tenemos la misma edad.
20 años también.
Tenemos 20 los dos, sí.
20 también.
Y nada, y estudiamos en la misma clase.
Ah, o sea, sois compañeros. Y amigos incluso.
Sí.
Vale, ahora os explico por qué estamos aquí. Elena, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿También eres compañera de ellos, no?
No, yo no les conozco de nada.
De nada, ni ganas. ¿Cuántos años tienes, Elena?
Yo 18.
18 años. O sea, hace 10, cuando ETA decía que jamás tenías 8 años.
Sí.
Luego te preguntaré si te acuerdas de algo de aquel día o no, si te contaron algo. Nada, en absoluto.
Nada, absoluto.
Bueno, ahora te explicaré también a ti por qué estamos aquí. Julia, buenos días.
Buenos días.
Tú eres más joven que esto, ¿no?
Sí.
¿Cuántos
tengo
tienes?
Tengo 15 años.
15 años.
Sí.
¿Has leído el libro de Edu y de Borja? Luego me dices qué te pareció.
Vale.
Y sobre todo, luego me dices qué te sorprendió más de lo que...
Uh-huh.
Porque imagino que empezaste a leer cosas y dijiste, pero todo esto ¿cuándo ha pasado? ¿No?
Sí, sí, sí.
Ah, sí. Gracias, Julia, por estar aquí esta mañana. Uh-huh. ¿Y quién me queda? Mario. Hola, Mario.
Hola.
Mario, ¿cuántos años tienes?
15.
15 años. ¿Eres del barrio?
No, soy compañero de Julia.
Compañero de Julia. Vale, venías un poquito para aquí para que no entorpezcamos a los peatones que pasan por aquí, que os voy a contar por qué estamos aquí. Mira, quiero que imaginéis, ¿no? Quiero que miréis así esta calle. ¿Veis esta calle que va para allá? Quiero que os imaginéis que sucede esto que yo os voy a ir relatando, ¿no? Como si estuviera sucediendo ahora mismo, ¿no? Hace 20 minutos se ha escuchado una explosión a 5 minutos caminando de aquí, en el número 112 de la calle Duquesa de Parcén, que es siguiendo por ahí. Y cruzando los Llévenes llegas a Duquesa de Parcén. Y ahí, fijaos, lo que ha ocurrido hace 10 minutos es que un hombre que tiene 47 años, con uniforme militar, ha salido de casa, se ha subido a su coche, un Peugeot 309, que no sonará ya de nada a vosotros, de color gris. Este hombre ha puesto en marcha su coche, ha salido del aparcamiento, y al frenar, para incorporarse a la calle y comprobar que no venía nadie, al frenar, lo que ha ocurrido es que ha explotado una bomba que le habían pegado a los bajos del vehículo. Os podéis imaginar cómo ha quedado ese coche y os podéis imaginar cómo ha quedado ese hombre que iba adentro, ¿no? Se llamaba Francisco Carballar y está muerto como consecuencia de esa explosión. Y su mujer, al escuchar la explosión, se ha asomado a la ventana de la casa ha visto lo que había pasado. Abajo ha visto que era el coche de su marido y ha bajado corriendo a la calle, claro. Ha bajado con su hijo, que se llama Vicente y que tiene 20 años, la edad que tenéis ahora, Diego y Alejandro. Y los vecinos han escuchado a ese chaval decir papá, papá y abrazarse al cuerpo de su padre. Y os cuento también que este hombre, al que acaban de matar, tenía por costumbre llevar a dos de sus hijos, tiene cinco hijos, a dos de ellos los llevaba cada mañana al instituto. Milagrosamente, esta mañana no iban con él en ese coche, porque si no, imaginaos lo que les habría pasado. Bueno, y ahora seguid imaginando. Ahora imaginaos que 20 minutos después de pasar eso, ahí muy cerca, en Duquesa de Parcén, aquí donde estamos, se produce un suceso muy similar. Hay una mujer que tiene 40 años, que vive aquí, y que ha bajado también de su piso, de su edificio, va con su hija, que tiene 13 años, la va a llevar al instituto. Esta mujer se sube a un coche, tiene un 127, que tampoco sonará ya de nada a vosotros, de color rojo, y cuando pone en marcha ese coche, y apenas han recorrido unos pocos metros, frena también el vehículo, y en ese momento se produce una explosión aquí mismo, donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque a este coche, como al anterior, le habían puesto una cosa que se llamaba bomba Lapa con sistema de péndulo. Sistema de péndulo significa que en cuanto el coche frena un poquito, el péndulo se mueve, hace contacto y provoca la explosión. Esta segunda se produjo aquí y os voy a presentar a algunas personas que lo vieron cuando sucedió hace 30 años. A la primera persona la conoce Diego, porque es su abuelo. Hola, Agustín, ¿cómo
estás?
Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué recuerdas tú? ¿Cómo recuerdas tú que fuiste de las primeras personas?
Pues yo bajé por aquí corriendo.
Porque tú vivías aquí mismo.
Porque oí la explosión. La explosión. Cogí y yo estaba barriendo porque he sido portero.
Ajá.
De ahí. He metido a 21 años. Dejé el cepillo y salí corriendo por aquí.
Sí.
Y al llegar ahí, enfrente, porque antes estaba la parada del autobús, estaba ahí.
Ajá.
Y luego la pusieron ahí.
Un poquito más arriba.
Cogí, miré, la hija, la vi que se quiso incorporar y al incorporarse, ¡pum!
María Jesús, la madre.
La hija.
La niña,
Irene. Y la madre la cogí yo con estas dos manos, la cabecita, se la levanté para arriba. Y en ese momento vinieron gente de por allá abajo que habían matado también un bombazo al teniente. Entonces me echaron. Salgo con las fotografías. Con un mono puesto, que yo tenía un mono puesto, y ya hago con la fotografía de cuclillas, porque claro, luego ya me cogieron y me retiraron. Y ya me marché para casa. Fueron fotógrafos, un periodista, a hablar conmigo allí, y los eché de la portería. Digo, no dejen en paz, que no quiero saber más nada de esto. Porque lo mandó él de la pastelería, sí, que está ahí, lo mandó, que el único que lo había visto era yo. Y eso es lo que ocurre.
¿Cómo se supera eso?
Eso.
Cuando uno ha visto
luego
a una mujer destrozada, a la niña Irene, como quedó sin piernas.
La pobrecita mía, me quedé así mirándola, se cayó para atrás y digo, madre. Luego ya cogí a la madre y ya me echaron de ahí, ya le digo.
Sí.
Lo pasé muy mal, ¿eh?
Ya.
Y yo no quise hablar ya con nadie. Y yo callado, me he tirado muchos años callado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y luego a mí, con el padre,
sí,
que el padre lo conozco yo y me llevo muy bien con él. Agustín, que me he enterado de esto, digo, sí. Yo fui el que hizo eso.
¿Y con su nieto, que ahora tiene 20 años, pues, con Diego?
Era muy pequeñito.
Pero Diego sabía, ¿le había contado a usted esto mismo que nos acaba de contar a nosotros, a Diego?
Eso mismo se lo he contado.
Sí. Y claro, su...
En casa, sentadito, se lo he contado yo.
Y la sorpresa de él sería tremenda, ¿no?
Quedaba así, dice,
¿cómo pueden matar?
Joder, ¿cómo pasaste así el tiempo este? Sí. Digo, pues ya lo dijo. Ya di mucho, lo voy a decir. ¿Esto es en la radio? No.
Sí, claro.
Entonces no lo digo.
Entonces no lo digo. Me lo dice luego usted a mí, si quiere.
Iba a decir una palabra.
Pues, sí. Bueno, es una palabra que se escuchaba mucho en...
Bueno, y ahora
en,
más.
En aquellos días, ¿no? Porque
yo lo pasé muy mal.
Ya me imagino. Le quiero preguntar a Diego, la primera vez que tu abuelo te contó esto, ¿tú cómo te quedaste? ¿Tú qué pensaste?
Bueno, era una situación nueva que yo no conocía nada y la verdad que me impactó mucho porque estaba próximo a donde hago mi vida y pensar que tan cerca pudo pasar eso me impactó bastante en un primer momento.
¿Y no te preguntaste por qué eligieron a esta mujer para ponerle una bomba a su coche?
Sí, me hice muchas preguntas, pero al final con el paso del tiempo te vas informando un poco y bueno, aunque siga no teniendo sentido que se cometieran este tipo de cosas, te vas dando cuenta de por qué lo hacían.
En aquel momento se contó, Agustín seguro que se acuerda, que María Jesús, la madre, trabajaba en la comisaría de Los Cármenes y entonces se dijo, porque siempre había como un empeño en encontrarle una explicación, ¿no? Porque, sí. si elegían a un militar, pues se decía, es porque es militar. Pero claro, que elijan a una mujer que trabaja en la comisaría,
fueron,
¿verdad?
Fueron por el comisario,
sí,
porque eran pareja. Uh-huh. Ella estaba separada. Estaba separada y salía con él. Entonces iban a por él. Yeah. Eso es lo que ocurrió. Iba por el comisario. Y le tocó la china a ella.
Voy a presentar a otras dos personas. Agustín, acompáñanos si quiere también. Que también estuvieron aquí hace 30 años cuando sucedió esto. Que son Mercedes. Hola, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Que Mercedes es farmacéutica.
Sí.
Sí. La farmacia está aquí mismo, ahí. Mira, a solo unos metros. ¿Y el recuerdo que usted tiene de hace 30 años cuál es?
El recuerdo primero fue la primera bomba, porque yo vivía en aquel entonces en el Paseo de Extremadura y nos despertó la bomba. Entonces ya vienes con miedo. Llegué, aparqué por atrás, porque ya sonó la segunda bomba por el camino. La farmacia estaba de forma distinta, tenía cierres con ventanas normales. Sí. Al levantar los cierres, con miedo de que todos los cristales, vamos, que se hubieran roto. Y luego fue como un punto. Yo estaba sola esa mañana, no pude salir a verlo, el jaleo que había, pero entraban policías, entraban periodistas para usar el teléfono, la gente muy asustada. O sea, fue una semana un poco de bueno, ese día fue la de locura, pero luego hubo mucho tiempo y mucho miedo.
La gente muy asustada porque una frase que también se escuchaba mucho en aquellos días era, nos van a matar a todos.
Yo recuerdo a la gente, vamos, estar en la farmacia, cuando iban a coger el coche, todo el mundo miraba a los bajos.
Sí.
Aunque no tuvieran relación ni con el ejército, ni con policía, ni con nada. Fue el síndrome que se les quedó de estar durante un tiempo mirando siempre lo que eran los bajos del coche.
Y también se buscaban otras explicaciones. Decía, es que es un barrio donde viven muchos militares, por ejemplo. Es que es un barrio donde viven muchos policías, ¿no? Siempre había como que intentar acotar el alcance,
el alcance,
¿no? Que los objetivos siempre fueran militares, policías, guardias civiles, ¿no?
Sí, pero
ya vimos
el miedo es libre y ahí se cogió todo. Sí. Eso es el recuerdo que tengo. Luego, vamos, la gente muy nerviosa siempre. Sí.
Me está matando a mí esto, Ya volví a recordar,
Pero ahora ya no hay de esto, Agustín. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno.
Tenía que haberlo matado todos juntos allí. Bueno. Esto era allí, en la cárcel. Cortarle los huevos y ponérselo en la boca para que no sufrieran mal los hijos de puta. Esto.
Quiero saludar también a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Usted hace 30 años, ¿dónde
trabaja?
Yo
soy maestra del colegio infantil que está aquí al lado, bueno, en la puerta donde sucedió el atentado. Y bueno, pues es verdad que al revivir todo esto recuerdas aquello con bastante miedo, bastante tensión. Llegas al cole, hay niños porque ya estaban los primeros del cole. Y la verdad que es verdad que son días muy tristes, eran años muy intensos y yo creo que generalmente todo el mundo lo vivió con mucho miedo, con mucha tristeza, porque al final ciudadanos de a pie y guardias civiles, militares, que no dejan de ser ciudadanos de a pie.
Una cosa que al principio sorprendía mucho en aquellos días es cuando había niños cerca, porque durante mucho tiempo quisimos pensar, fíjate que ETA tenía, ya había cometido atentados, ya había asesinado a gente de todo tipo, ¿no? Pero se quería pensar que por lo menos respetaban la presencia de niños. Claro, que pusieran una bomba a un coche que pasaba por delante de un colegio.
De dos colegios. Prácticamente en la hora de entrada, porque esto sucedió sobre las 9:05 sí, aproximadamente, y la entrada en los dos coles era a las 9:30, 9:20, 9:30. Entonces, bueno, afortunadamente fue menos de lo que pudo haber sido. Bueno, la desgracia ahí sigue, pero sí, pero bueno.
Claro que
entre comillas tuvimos suerte.
Fíjate,
Fíjate lo que la paradoja.
Tuvimos suerte porque no alcanzó a los chavalitos del colegio y porque no había peatones al lado del coche del teniente,
bueno, estaba,
por ejemplo.
También aquí en este atentado hubo una parada de autobús, por ejemplo, que había bastante gente en la parada de autobús. Sí. Entonces, bueno, siempre...
Hubo un bebé de los que paseaba por aquí, de 10 meses, que resultó herido.
También herido.
Sí.
Bueno, es que la onda
10 meses.
Expansiva... por la onda expansiva, o sea que suerte que no cogió la hora del colegio.
Estamos esta mañana hablando con chavales que tienen pues 20 años o 15 y a los que todo esto, pues claro, les suena muy, muy remoto y muy, muy ajeno, ¿no? En vuestro entorno, seguro que hay también chavales jóvenes. Y ¿qué sensación tenéis de lo que ellos saben de esto, de lo que saben o de lo que no saben de lo que pasó, ¿no?
Personalmente, poco. Yo creo que la mayoría desconoce,
poco, ¿no?
Sobre todo, cómo se vivía ese miedo permanente en las grandes ciudades, porque quizá en las capitales de provincia más pequeña parece como que eso no llegaba, ¿no? Que era el País Vasco, que era Barcelona y que era Madrid, donde estaba todo centralizado, ¿no? Yo creo que desconocen bastante el tema y yo me alegro de que no hayan tenido que vivirlo ni que lo vivan, lógicamente, ¿no?
¿Cuántos años nos pasamos deseando poder contar que ya no había
atentado? Es que era impensable, la verdad que sí.
Bueno, muchas gracias. Mari Carmen.
Gracias,
Mercedes. Para acompañarnos, que les quiero terminar de contar a los chicos. Esta fue la segunda explosión de esta mañana, pero fijaos que hubo todavía una tercera, ¿no? Entonces quiero que os sigáis imaginando que cuando todo eso está sucediendo todavía aquí, están los coches de policía, y están pues los vecinos como Mari Carmen, como Mercedes o como Agustín tratando de ayudar, y cuando está toda la gente aquí asustada y estremecida, se produce una tercera explosión en esa misma mañana, un poquito más lejos de aquí, en la calle Pablo Casals, y en esa ocasión es un Talbot, que tampoco suena la marca de los coches, un Talbot marrón, y este pertenecía a un hombre de 38 años que se llamaba Rafael Villalobos, que era comandante del ejército. Iba en el coche con su hermana Antonia y lo mismo, la bomba esa con el péndulo que explota y los deja a los dos malheridos, ¿no? Y aquel tercer atentado en una misma mañana en un mismo barrio de Madrid, este barrio de Aluche, aquel fue el primer atentado que a mí me tocó cubrir informativamente. Yo tenía un poco, bueno, yo era de la edad casi de vosotros, tenía 22 años. Y yo era el último mono de nuestra redacción. Pero hasta el último mono le tocó salir a la calle a cubrir un atentado porque ya no quedaba más gente disponible en la redacción de informar de todo lo que estaba pasando aquella mañana, ¿no? Y entonces el recuerdo que yo tengo de aquella mañana aquí en el barrio de Aluche pues es también muy, muy, ¿cómo os diría yo? Muy intenso, ¿no? De contar aquello. Y todavía aquella misma mañana explotaron dos bombas más en el tren de alta velocidad entre Ciudad Real y Puerto Llano. Y ahora que ya os he contado todo lo que pasó esa mañana, quiero saber cómo os quedáis. Pensar que sucedió aquella mañana y sucedía igual cada dos semanas en algún lugar de España, ¿no?
Pues yo me quedo un poco en shock porque, como ha pasado a muchísima gente, por casualidad te podía haber pasado a ti también, sí, o podía pasar a tus padres, porque nosotros también vivíamos con 10 años, íbamos a colegios, como pasó en este atentado, y nos podía haber tocado a nosotros perfectamente.
Sí. Sí, sí. ¿Y Elena cómo se queda después de...?
Lo primero que he pensado es en la fortaleza que tenía la gente al ser capaz de convivir con ello, de que no les deje el miedo, o sea, que no les deje llevar el miedo, porque si yo me entero que los coches están explotando, dejaría de usar el coche. O sea, es que no entiendo cómo la gente conseguía seguir viviendo y conseguía... seguir adelante con sus vidas.
Diego, ¿qué te parece?
A mí la verdad que me impacta todo esto al saber, pues como he dicho antes, la proximidad a la que estaba todo el mundo, que no te podías librar así como así, que lo mismo te levantabas un día y te había tocado a ti. Y no sabías, no tenías ni idea y pues nada, te cambiaba la vida en un momento.
¿Y los más jóvenes?
Pues a mí también me ha dejado muy impresionada porque pues un poco lo mismo que ha dicho Elena, me parece increíble cómo se seguía viviendo así sin más, que hombre, con miedo, claro, pero al final tienes que seguir con tu vida, entonces, no sé, me parece increíble y muchas veces mis padres me han hablado de todo lo que hizo ETA y demás, pero nunca me han contado el miedo que ellos tenían o cómo lo vivían personalmente. Así que, no sé, me deja muy impactada.
Mario. Pues
yo me quedo también muy impactado y me ha chocado mucho pues leer todas estas historias, ¿no? Y conocer todos estos atentados, porque yo conocía la existencia de ETA, pero no sabía que hubiese sido casi como una batalla campal, ¿no? Que hubiese tantos atentados seguidos, y me entristece bastante que haya ocurrido eso.
Pues mira, os cuento, en enero de aquel año, esto pasó en octubre, un día como este de hoy, en enero de ese año le habían puesto una bomba al coche de una mujer y su hija. Veis que siempre utilizaban los mismos procedimientos, a una mujer y a su hija en Bilbao, y la madre perdió el pie, igual que Irene perdió aquí bueno, le arrebataron las dos piernas, ¿no? En enero, el mismo, un coronel detiene su vehículo en un semáforo en San Sebastián y dos tíos encapuchados que se paran a su lado y le matan pegándole tiros allí mismo delante del semáforo. En el mismo mes de enero, en San Sebastián, lo mismo, una bomba lapa en un coche deja sin pierna a José Ignacio Lago. Otro individuo dispara 6 veces a un hombre que trabajaba leyendo contadores. ¿Por qué? Porque había sido guardia civil, dijeron los que lo mataron. Esto, en marzo, todo en el mismo año, ¿eh? En marzo, en Valencia, entran 2 individuos encapuchados a la sede de la empresa Ferrovial y asustan a todos los que están allí. Les preguntan dónde está este señor, les dicen cuál es su despacho, se meten en el despacho y lo matan allí delante de los demás. En abril, una bomba lapa en el coche de un policía nacional. Aquí mataron a la hija del policía nacional. El padre resultó mal herido, pero la hija, 17 años, la mataron. Bueno, os podría seguir contando. En mayo de ese año, en Vic, en Cataluña, 10 personas asesinadas en una casa cuartel y 40 heridos. En el mes de junio, un coche bomba en este barrio de Aluche. Antes de esto de octubre ya había habido un coche bomba en ese mismo año, en la Avenida de los Poblados. Y en noviembre, fijaos, le ponen una bomba lapa también, otra, a un guardia civil de Erandio, y a quien matan es a su hijo, que tenía 2 años. 2 años. Un niño que se llamaba Fabio Moreno. Todo en el mismo año 91. Y hasta el año 2011 no anunciaron que lo dejaban. Bueno, ahora que hemos hecho memoria de lo que sucedió, nos vamos a volver al instituto y allí nos están esperando Edu Madina y Borja Semper para que hablemos de lo que ellos cuentan en su libro. Para que Julia nos cuente qué es lo que más le ha llamado la atención del libro, y también Mario, para que les podáis preguntar lo que queráis, porque ellos crecieron, nacieron en el año 76, crecieron en el País Vasco, uno en Bilbao, el otro en Irún, se dedicaron a la política, a Edu lo dejaron malherido, también con una bomba de estas debajo del coche, y a Borja lo intentaron matar y tuvo la suerte de que al final se libró, pero también lo intentaron. Así que con ellos, si queréis, seguimos hablando de todo esto. Nos vamos al instituto, necesitamos un ratito y un vehículo, ¿no?
Sí, sí.
Pues vamos andando, vamos a tardar.
Estos chicos pensaban que se libraban del instituto hoy, pero no ocurrirá.
Venga, vámonos para el instituto. Son las 9:05, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Onda Cero, ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además, sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Agencia negociadora, les ha cambiado la vida.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Los profesionales eligen Bricomart porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
26 de abril de 1983.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en securitasdirect.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye tú, sí, tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Fiesta de la Vendimia 2021 en la denominación de origen La Mancha. Una tierra ideal para el cultivo del viñedo desde hace siglos. Un mar verde bañado por más de 3.000 horas de sol al año. Tecnología de vanguardia, rigurosos controles, selección esmerada de sus vinos y un embajador de excelencia, Don Quijote. Sostenibilidad, ecología, un freno a la despoblación, un motor para la economía, enoturismo, cultura y tradición. Todo eso y mucho más suponen la viña y el vino en La Mancha, la denominación de origen más extensa del mundo, que comprende parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. www.lamanchawines.com. Disfruta de sus vinos, un deleite para los sentidos y un lujo a su alcance. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Vinos de La Mancha, en Twitter como Vino de La Mancha. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, ¿Edison quiere que sea?
De ciencias.
¿Darwin?
De ciencias.
¿Ramón y Cajal?
A ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
¡De uno en uno, por favor!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Conoce Climate Hub de Samsung. Nueva solución integrada de calefacción, aire acondicionado y suministro de agua caliente todo en uno. Lo último en climatización para el hogar. Instalación sencilla, funcionamiento silencioso y ahorro energético. Pregunte a su instalador o consulte en samsung.com. Mantener el confort en el hogar es mucho más sencillo que antes. Climate Hub de Samsung.
Mensaje de Randstad a esta hora. Si tu empresa está inmersa en un proyecto tecnológico y necesitas talento para llevarlo a cabo, desde Randstad de RPO IT te ofrecen soluciones flexibles de externalización para seleccionar los perfiles tecnológicos. Ellos encuentran al candidato que mejor se ajusta a tus requisitos. Puedes descubrirlo todo en randstad.es.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Y 4 minutos de la mañana de este 20 de octubre, ya estamos de nuevo en el Instituto Parque Aluche, tenemos más invitados, más jóvenes invitados a los que ahora iré saludando. Necesitaré, eso sí, un micrófono para poder hablar con los chavales y para que ellos puedan preguntarle a Semper y a Madina. Hola, Borja Semper, por cierto, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Así, bien, ¿y tú?
Pues estupendamente aquí, la verdad. Mi colegio más bonito y que tanta gente amable y joven, sobre todo.
Y hola, Madina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues estamos aquí en el... Estamos al aire libre, aunque estemos en el instituto, ¿eh? Porque hemos querido que disfrutéis de un día soleado como este. Bueno, conozco a algunos de los chavales, de los jóvenes y adolescentes, porque han estado conmigo ahí en la calle Camarena, recordando lo que sucedió hace 30 años. A Diego, a Elena, ¿dónde está Julia? Que la he perdido. A Julia, a Alejandro... Y me falta Mario. Y ahora quiero conocer a Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cuántos años tienes, Manuel?
18.
18. ¿Y qué estudias o en qué andas?
Estoy con Derecho, estoy estudiando Derecho y Economía.
Derecho y Economía, muy bien. ¿Tú te llamas Carlota?
Sí. Carlota. Yo tengo 23 años.
23 años.
Sí, estoy estudiando el máster en Comunicación Política.
Máster en Comunicación Política. El siguiente se llama Marcos.
Yo me llamo Marcos.
Marcos,
¿verdad? Estoy estudiando Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Carlos III.
Marcos estudia Derecho y Ciencias Políticas. Esto me lo tengo que ir aprendiendo yo para luego saber a quién tengo que hacerle las preguntas más difíciles.
Sí.
Tú te llamas Ismael.
Ismael.
Sí. ¿Cuántos años tienes, Ismael?
21.
21.
Soy estudiante de aquí, de Parque Aluche.
Sí.
En segundo año de carrocería.
Sí.
Y pues... Eso es todo.
Oye, me he asomado antes y he visto el taller que tenéis
aquí.
Sí,
tenemos un taller.
Pedazo de taller, ¿verdad?
Sí, está bastante bien. Está bastante bien. Tiene bastantes herramientas, todo está bastante ordenado y los profesores también son muy buenos.
Tengo yo mi vehículo ahí aparcado fuera y...
Cuando quieras le hacemos una reparación.
Pues necesitaría algún, sí, de carrocería, precisamente.
Lo que necesites, chapa, pintura...
Muchísimas gracias, Ismael.
De nada.
Yo me llamo Gael.
Hola, Gael.
Tengo 16 años...
Espera, que te he perdido, Gael. Ahora. No te escucho. No te escucho, ahora sí. Ahora ya verás cómo sí. Pues no. No te preocupes, ahora buscamos. Ahora buscamos la manera de hablar con vosotros. Oye, quiero haceros una especie de... ¿Me dejáis antes de que os pregunten cosas a Madina y a Semper?
Claro.
Quiero... No es un examen, pero se le parece. Quiero saber qué saben qué os suena de todo esto que tiene que ver... Perdón, primero, ¿habéis leído alguno el libro de Semper y de Madina? ¿Ah, sí, todos?
Wow.
Vale, o sea, son lectores vuestros. Vamos a ver cómo valoran el trabajo que habéis hecho. No, que antes os quería yo preguntar, por ejemplo, ¿qué significa ETA? La palabra ETA. ¿Algunos sabéis...? ¿Qué significa, Marcos?
Bueno, yo proviniendo de una comunidad autónoma como Galicia, todo el tema relativo a los conflictos identitarios y demás que ETA hubiese podido suponer en el País Vasco, pues en cierta manera estoy familiarizado con eso. Y ETA, al fin y al cabo, es la expresión más violenta de lo que puede llegar a ser eso.
¿Y qué significa la palabra ETA en español? ¿No? Alejandro.
Como Euskadi y Libertad, ¿no?
Euskadi y Libertad.
Euskadi Tascatasuna.
Euskadi Tascatasuna. Sí. Vale, sabemos ya qué significa ETA. ¿Alguno sabéis quién dirigió ETA? ¿Quién era el que mandaba ahí? Ninguno. Nadie. Mael, Carlota, Manuel.
A ver, supongo que con los años fue cambiando la cúpula que dirigía a lo que era ETA político-militar.
Vale.
Pero no sé si Chapote llegó a ser dirigente en algún momento, cabeza de lo que fue ETA.
Chapote fue uno de los que mató a Gregorio Ordóñez.
Sí.
Chapote. A Gregorio Ordóñez era el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián y era una figura muy conocida. Era muy joven. ¿Cuántos años tenía Gregorio cuando lo mataron?
36 años.
O sea que era muy joven, muy conocido. Y un día, a la hora de comer, hace una pausa en el trabajo, se va con su equipo a comer a La Cepa, se llamaba el bar, ¿no? Y mientras está comiendo aparece un tío, hay dos que están esperando fuera y uno que entra y le pega un tiro en la cabeza y lo mata. Estas cosas pasaban. Sabemos, Chapote, has dicho, ¿Artapalo, por ejemplo, suena de algo? Artapalo no nos suena de nada.
No, a mí no me suena
de nada. No suena de nada, Artapalo. ¿El impuesto revolucionario, sabéis eso que era?
Sí.
Carlota.
Sí. Me suena que era un poco, digamos, el dinero que había que pagar, ¿no?, para mantener al grupo. Es como un tipo de amenaza que se les ponía.
Alejandro quiere apuntar algo, a ver.
El impuesto revolucionario, lo que yo sé es que es lo que hacían pagar a los, por ejemplo, una tienda de inmuebles, ese impuesto por estar ahí en esa calle, tenían que pagar a ETA para financiarlos. Eso es para mí lo que sé.
¿Y si no pagaban?
Pues bomba.
Eso es. Bomba o secuestro o lo que fuera. ¿Gael?
Yo, por ejemplo, he visto que había sitios donde, como bares, por ejemplo, donde había una especie de huchas en la que la gente podía meter dinero para apoyar a ETA.
¿Es Rico Taberna o suena de...?
Sí, eso es.
Rico Taberna, sí que le suena. ¿Qué más os podría yo preguntar? Si, por ejemplo, la primera persona que fue asesinada por ETA, ¿sabéis quién fue y cuándo pudo ser eso? ¿En qué año pudo ocurrir?
Por lo que sé yo y por las series y documentales que he visto, un guardia civil de tráfico.
Sí.
Y luego sus dos compañeros, creo que fueron.
En la serie de Barroso, lo habrás visto, ¿no? ¿Cómo se llama? La línea
invisible.
Línea invisible.
José Pardines
Arcay, guardia civil. Asesinado, fue el primer asesinado. ¿Y el último? ¿Sabréis?
Un gendarme francés, creo, ¿no?
Un gendarme francés, sí. ¿Y el último en España? Fíjate, ¿eh? El último asesinado es lo más reciente, el asesinato más reciente que tenemos y sería muy difícil encontrar a alguien que se acuerde. Y eran dos guardias de Calvea, dos guardias. El primer asesinado fue un guardia civil y los últimos en España también dos guardias civiles. Bueno, luego si se me van ocurriendo más preguntas os voy haciendo, pero estoy deseando saber... Julia, ¿dónde está Julia? Julia, que me dijo que me iba a contar qué es lo que más te llamó la atención del libro de Semper y de Madina.
Pues me acuerdo que cuando dicen la cantidad de personas que mató ETA, que creo que eran 853, me acuerdo que me impactó muchísimo porque sabía que había sido un grupo terrorista que había matado mucha gente, pero no pensaba que tanta. Y bueno, fue una de las cosas que más me impactó. Y luego también cuando en el capítulo en el que decían que tenían que competir entre ellos para ver quién se lo ponía más difícil a ETA para que le matasen, que me acuerdo que me pareció muy fuerte. Así que creo que son las dos cosas que más me han impactado y más me han impresionado, porque no tenía ni idea.
Uh-huh. Bueno, ¿quién quiere hablar con Julia de los autores del libro? A ver, Borja.
Sobre esto último hay una cosa muy relevante que dices. A nosotros nos decía la policía y la Ertzaintza, la Guardia Civil, una frase que merece una explicación, pero que era muy contundente. Decía, no te mata ETA, te mata la rutina. Es decir, si tú repetías rutinas, si tú repetías sitios, horarios, etcétera, etcétera, pues evidentemente se lo ponías más fácil a quienes te seguían, a quienes planificaban un atentado y quienes querían ejecutarlo, ¿no? Y claro, esto te obligaba pues a extremar las medidas de autoprotección. Y la segunda fase era, esto es una competición. Yo me acuerdo, esto aparece en el libro, me acuerdo una reunión que tenemos en una comisaría de la policía, de la Ertzaintza, y nos vienen a contar esto, nos vienen a decir, se trata de a ver quién se lo pone más difícil, porque el que se lo ponga más fácil es el que caerá. Es terrorífico, es terrible, porque claro, estás hablando de competir, entre comillas, con compañeros tuyos. Estás hablando de a ver quién se lo pone más difícil y que no sea yo. Claro, esto hay que asimilarlo y había que ser capaz de gestionarlo, ¿no?
Madina.
Tiene toda la razón que había que gestionarlo. Y nuestra vida en el fondo fue de eso, fue de gestionarlo, ¿no? Mucho de lo que en el libro contamos Borja y yo, en Todos los futuros perdidos, es precisamente eso. Y en el fondo casi que la intención ha conectado perfectamente con esta idea que has tenido de hoy venir aquí. Porque lo que nos gustaría es que en vuestra generación y en las generaciones que os sucedan, en este instituto, en la Carlos III, en la Universidad Complutense, conozcan a fondo qué sucedió, porque no fue hace tanto tiempo, ni fue hace tantos años, ni a tanta distancia, ¿no? Sucedió aquí mismo, muy pocos minutos de aquí, en nuestra tierra, en la tierra de Carlota, en cualquier ciudad de este país prácticamente, y hasta hace tan solo hoy se cumplen 10 años de que esto quedó atrás. Así que tener memoria de lo que ha sucedido en el país donde vivís y que pronto vais a protagonizar de forma plena, pues yo creo que es muy importante, ¿no?
Venga, ¿quién más? Habéis leído el libro todos, me habéis dicho, así que tendréis miles de preguntas que plantearle. A ver, Mario, que te veo ahí. Mario tiene 15 años, ¿eh?
Mario. Pues me ha sorprendido mucho cuando habláis sobre el tema de la indiferencia, cómo pues ante los atentados la gente decía, no, pues algo habrá hecho, ¿no? Por algo le habrán matado. Y cómo pues queda muy lejos la calle del lado y pues, en estos tiempos, en esa época, la gente pues mira hacia otro lado, ¿no? Normalmente.
Este es mi tema favorito. Porque de todos los asuntos que están... perdón, Jorge, que me he lanzado. Pero
no,
de todos
vale,
los asuntos que están vinculados con el terrorismo de ETA, yo creo que ya 10 años después, pues más o menos, durante muchos años estudié aquello de manera obsesiva, creo que medio que me lo sé. Este tema, para mí, sí, continúa siendo un misterio, ¿no? Y nos mantiene preguntas que están todavía vivas. Por ejemplo, imaginemos que hoy aquí en la Comunidad de Madrid, donde estamos todos, nace un grupo terrorista que empieza a matar gente. Esa realidad es la que Borja y yo nos encontramos, igual que John, en el lugar donde nacimos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué relación tendríamos nosotros con eso que sucede? Pensaríamos que, como por ejemplo, imaginaos que solo mataran inmigrantes y nosotros no somos inmigrantes, ¿eso va con nosotros o que no? Primera cruceta peligrosa. Hay que decidir si eso va contigo o que no. Imagínate que sucede lo que ya está sucediendo. Una organización terrorista que matara de manera sistemática a mujeres inmigrantes. Como yo no soy una mujer inmigrante, siguiente pregunta, ¿va conmigo o no va conmigo? En función de que respondas, es qué hago a partir de la respuesta que he dado. ¿Me movilizo? ¿Quiero que me vean o prefiero que no me vean? Si te ven, pueden tomar la matrícula. Y si toman la matrícula, pueden venir a por ti. Pero tienes que tomar una decisión de si te quieres o no te quieres movilizar para que eso deje de suceder. Si esa violencia contra el que está cerca de ti, pero que no eres tú, va contigo o no va contigo. Y hubo mucha gente que hizo lo que tú comentas en tu pregunta, sí, que decidió que aquello no iba con ellos. Que los atentados en las calles de al lado, en su mismo pueblo, estaban a la misma distancia de ellos que los atentados que vemos en televisión o nos cuenta a veces Carlos Alsina en la radio, en Kabul, en Nigeria, en un lugar extremadamente lejano que nunca nos va a rozar y que nunca va a formar parte de nuestra vida. Eso pasó y para mí sigue siendo un misterio. Me pregunto, ¿es el miedo el que lo explica todo? ¿El miedo es el que a veces lleva a un sector muy amplio de una sociedad a bloquearse y no responder ante las injusticias? Yo creo que el caso de ETA nos avisa y nos enseña sobre cómo debemos reaccionar con arreglo a los valores humanistas cuando el mal aparece en cualquiera de sus formas. Y a veces lo hace con organizaciones terroristas y otras veces lo hace con violencia machista contra las mujeres y otras veces lo hace con racismo ante los inmigrantes y otras veces lo hace de otras maneras. Hay que saber qué hay que hacer. Yo creo, y Borja sé que esto lo comparte, que hay que dar la cara. Porque cuando suenan palabras contra otros, normalmente no tardan mucho en sonar también para nosotros.
Esto que dices está muy bien y me lleva a otra cosa, el valor de las palabras, que son muy importantes, sobre todo las grandes, ¿no? Que estamos acostumbrados a oír palabras grandes y grandes reflexiones y grandes teorías construidas. El problema está que no tienen casi ningún valor si no se corresponden con los hechos y con cómo te comportas, si te comportas conforme a cómo hablas y a cómo, lo que dices, ¿no? Y eso, pues generalmente suele tener consecuencias. El problema está que esas consecuencias, aunque sean negativas, te permiten reconocerte y te permiten pasar por este mundo pues intentando aportar algo positivo, ¿no? Esto es una medida lo que tantos y tantos decidieron hacer en Euskadi en aquel momento, a pesar de que les costara dar un paso adelante.
Alejandro.
Vosotros en el libro decís que cuando seguís en la calle os decían vuestros padres que no paséis por aquí o no habléis de esto fuera de casa, y a mí me sorprende que cuando salíais de casa os encontrarais a un autobús quemado o una manifestación vandálica, cosas así, y no poder pasar por ciertas calles. Eso me sorprende, la verdad.
Bueno, sí, yo creo que ese fue un poco el día a día de mucha gente en el País Vasco, ¿no? Que había zonas de su ciudad que estaban prohibidas, en las que no se podía entrar, y que un paisaje de violencia formaba parte de la realidad en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria, en muchos pueblos. Que eran escenario de la presencia de una organización terrorista, había lugares en los que no se podía entrar. Diré que no es lo más difícil de todo lo que nos tocó vivir, que hubo muchas cosas mucho peores, ¿no? Cuando naces en un lugar donde la violencia está organizadamente presente y es estructural al lugar al que habitas, porque lleva allí 5 décadas, es decir, forma parte del paisaje, ha arraigado allí, los desafíos que te plantean son mucho mayores que ese, pero eso sí sucedió. Yo creo que es muy importante, sin ponernos especialmente estupendos, cuidar mucho los valores democráticos. Mucho, porque a veces sucede que se baja la guardia ahí y termina incubándose un monstruo como el que sucedió a partir del año 1959 y la entrada en la democracia durante 35 años de democracia, pues en el lugar del que somos Borja, John y yo, ¿no?, del País Vasco.
Sí, esto me trae una cosa, porque el contraste con la actualidad es lo que más impacta, ¿no? Ese contraste con la vida que tenemos ahora. Pero vosotros imaginaros que hay determinadas zonas del barrio de Aluche o de Madrid o de cualquier otra ciudad de allí donde nos estén escuchando que están vetadas, que son un recinto copado por los violentos, por quienes se creen los dueños de la calle. Y que tú, por pensar de una determinada manera, ya no digo por militar en un partido político, que también, singularmente, pero por pensar de una determinada manera, sabes que transitar por la parte vieja o por algunas calles de Aluche te puede generar un problema muy serio. Y que el mundo y la libertad se para en esos sitios, no existe. Y que allí quienes campan a sus anchas, quienes mandan, son los totalitarios. Bueno, pues si lo contrastamos con el presente, con vuestra vida, por ejemplo, que sabes que a determinadas horas, determinados días, no puedes pasar por un sitio para una manifestación, se van a quemar autobuses, se van a quemar contenedores, se te pueden agredir. Yo creo que esto nos da una medida un poco de aquella salvajada, ¿no?, y aquella locura.
Ahora que habéis leído sobre lo que fue ETA, esta mañana hemos recordado lo que pasó hace 30 años. O sea, ahora que tenéis en la cabeza cuánto tiempo duró aquello, y lo que la frecuencia con la que sucedía. Hemos hablado de Aluche, pero podríamos haber hablado de ciudades y de pueblos del País Vasco, que es la comunidad autónoma en la que más atentados se produjeron. ¿Os habéis preguntado cómo fue posible que durara tanto? O sea, ¿cuántas personas estaban ahí metidas para cometer atentados para que tardásemos en el Estado 40 años en acabar con ellos, ¿no? ¿Os habéis hecho esa pregunta? ¿Y si os ocurre una respuesta o no?
Creo que en el libro lo dejáis bastante claro, que no fue solo un factor el que hizo que ETA durase tanto, y que entre los factores se encontraban la indiferencia de la gente, el hecho de que la violencia fuese justificada, que la gente le buscaba el razonamiento a esas muertes de esas personas inocentes. Y, a ver, yo creo que también fue en parte porque la gente venía políticamente quemada de la dictadura de Franco y estaba ya muy inmunizada a la violencia que venía ocurriendo, con lo cual creo que eso también influyó en su duración.
Sí, solo para añadir a lo que ha dicho, que es muy curioso, ¿no?, que como en esta situación no hace falta que haya un apoyo expreso hacia ETA, sino que solo la indiferencia, si un no decir nada o mantenerse callado, sirve de base también a que estas organizaciones pues siguieran proliferando durante tantos años, ¿no?
¿Alejandro? No. ¿Marco?
Sí, yo en base a esto también quería comentar la principal reflexión que he extraído del libro sobre cómo ellos explicaban la narrativa política que existía detrás y cómo esto había dado un carácter de legítima a una violencia completamente irracional, incluso con las violencias homólogas que podrían existir, como es el caso del nazismo y demás. Y también les querría preguntar si creen que la sociedad española actualmente está preparada con una ética pública distinta como para que nadie imponga su ética privada sobre los demás.
En la escala en la que funcionó ETA, creo que no hay un riesgo a corto o medio plazo de que nada parecido pueda suceder, en el sentido de que alguien que tiene una mirada particular de lo que esto tiene que ser, pues lo quiera elevar a categoría de total, ¿no? Que es el mecanismo por el cual Hannah Arendt explicaba el origen del totalitarismo. Pero que hay quienes se consideran con el monopolio de las cosas, no hay duda. Borja y yo, además de esto, hemos nacido con quienes nos explicaban cómo había que ser vasco, el dogma de la cosa vasca. Y el dogma siempre viene acompañado de una cosa que es muy curiosa, se llama herejía. En el momento en que alguien define el dogma, señala la herejía. Nos pasaba lo mismo, aquí creo que un poco más a mí que a él, pero había quienes decían cómo había que ser español. Es decir, siempre hay quien cree tener el monopolio de definición de las cosas, de imponer su propia ética, su propia cosmovisión a los demás, de decirles cómo hay que ser de un país, cómo hay que sentirse de una raza, cómo hay que sentirse de una identidad. Y yo creo que esto conviene equilibrarlo y conviene relajarlo. La secularización de las palabras tan grandes, patria, nación, identidad, secularización, descarga de dogma de esa palabra, quitarle el dogma a los significados de esas cosas, racionalizarlo, ¿no? El liberalismo político hizo mucho por nosotros en el siglo XIX en ese sentido. Nos construyó una posibilidad de convivencia sin grandes dogmas y sin grandes mayúsculas, permitiendo que cada uno, nuestra sexualidad, nuestro modelo de familia, nuestra identidad nacional, nuestros sentimientos identitarios, nuestros pensamientos políticos, nuestras creencias religiosas, perteneciera al ámbito íntimo y el Estado no tuviera nada que tocar ahí ni nada que decir sobre nuestras decisiones, ¿no? A mí me parece que esa es una muy buena guía. Está en la frontera con la socialdemocracia, es uno de los grandes tesoros del pensamiento político y conviene cuidarlo porque a la mínima que te despistas aparece alguien que te dice con quién te tienes que casar, en qué Dios tienes que creer, qué patria tienes que sentir, qué identidad nacional tienes que tener. Y si te sales, te señalan. En el fondo, este juego perverso del terrorismo empezó por ahí en el País Vasco.
El timbre que ha sonado, Diego, Alejandro, que estudian aquí, el timbre es de que hay que ir a clase ya.
Sí, supongo que
estáis eximidos, ¿no?
Hay media se entra a clase.
Cambio de hora.
Claro, aquí empezamos a las 8:30 y ahora creo que son, sí, las 9:25 empieza la segunda hora.
Vale, pues enseguida empieza aquí también la segunda hora de esta conversación.
Y venga, una pregunta.
Venga.
Vuelvo dos pasos hacia atrás cuando hablabas de lo de cómo ser vasco.
Sí.
En el libro habláis sobre el nacionalismo, que se consideraba, los que eran nacionalistas consideraban que habían vascos de primera y vascos de segunda. También hablas de que era un factor principal por el que, bueno, también hablabas de que era un factor por el que empezaste tu lucha contra ETA. Sí. ¿Consideras que era un factor principal o uno más, un factor más por el que...?
No, nacimos en un territorio sobrecargado de naciones. Aburridamente cargado de naciones, inflacionado de naciones, todo eran naciones y había mucho para lo vasco y muy poco para los vascos y las vascas. Y yo quería un lugar en el que hubiera más espacio para las vascas y los vascos y un poquito menos para lo vasco, que fuera menos trascendente y menos dogmático todo, en el sentido cívico del término, ¿no? Así que a mí, yo trabajé mucho siempre en política hasta que me jubilé hace 4 años, un poquito antes que la jubilación anticipada también de Borja Semper como portavoz del Parlamento Vasco y presidente del PP en Guipúzcoa. Pues yo me fui en el año 2017 habiendo dedicado muchos años de mi trabajo político institucional a desnacionalizar la política. Yo creo que cuanto menos espacio ocupen las naciones, en el sentido del dogma casi religioso que acompaña esa palabra, las patrias, estas cosas sagradas, pues muchísimo mejor. Hoy creo que Euskadi es un lugar mejor que hace 40 años, gracias al trabajo de mucha gente, y es un lugar mucho más respirable a todos los efectos.
Sobre todo que esto que dice Edu es muy relevante, Ismael, porque esta inflamación del hecho nacional lo que hace es hurtarnos la posibilidad de los matices, ¿no? Y de la manera cambiante de sentirte o de interpretar el mundo que te rodea o tu propio país y cómo te encajas en él. Obligarte continuamente a una definición constante de qué eres y a responder como si respondieras a un examen tipo test y en función de qué casillas marcas eres vasco auténtico o vasco impuro, ¿no? Y esto, claro, esto es asfixiante y es un poco en relación con lo que decía Elena antes. Fijaros, ETA asesina más en democracia. ETA es especialmente cruel cuando España abraza y empieza a transitar en un camino de democracia y está construyendo sus instituciones democráticas, cuando empieza a ver un futuro infinitamente mejor. Ahí es donde ETA es más cruel, a partir de los años 80, los 90, cuando los asesinatos se suceden con mucha frecuencia, porque es contra lo que combaten, en definitiva. ETA no solo es una organización de fanáticos, que también, sino es una organización que tiene un ideario político detrás, un ideario totalitario, que quiere imponer una forma uniforme, única, de entender y ser vasco, una forma única de entender la dialéctica política, que es una idea pues extremista. Y esto al final nos lleva también a la importancia de la política y a la importancia de las instituciones y que se proyecta, porque claro, desde la política es capaz de ir configurando opiniones sociales, es capaz de ir configurando a la sociedad, ir encauzándola hacia un camino, en este caso concreto un camino que tenía un respaldo en torno a una media de 200.000 votos, pero que también se expresaba en muchos ámbitos sociales, culturales, que expulsaba a aquellos que no eran puros, que expulsaba a aquellos que no compraban el dogma que quería imponer ETA.
Y aunque ya ha dicho Edu que están jubilados de la política, pero
sí, sí,
ahora
sí,
trabajan en otras cosas.
Empresas privadas.
No os penséis que a los 40, ¿y cuántos son? Los
41.
Qué doloroso decir esto en este colegio.
Que a los 45 sí. Se puede uno jubilar. Eso no. ¿Algunos queréis dedicar a la política? ¿Tenéis interés en así, Carlota? ¿Sí?
Bueno, yo estudio el máster en comunicación política, sí. Entonces me gustaría dedicarme a la política, pero no siendo política, sino, digamos, detrás.
Hombre, los spin doctors.
A la comunicación política.
Los spin doctors están de moda en la ciudad.
Esas cosas, sí, sí, sí.
Ah, pues mira, creo que mañana hablamos con Iván Redondo en este programa.
Esta tarde voy a la presentación del libro yo.
El libro de Tony Bolaño.
Sí. Sí, sí, sí. Lo tuyo es vicio, Carlota, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora seguimos hablando con los jóvenes que nos acompañan y los no tan jóvenes, que son Madina y Semper, y os presentaré a un nuevo invitado que también tiene una historia que creo que debéis conocer. Antes de eso tengo que hacer una pausa, con vuestro permiso, y contarle a nuestros oyentes que en estas próximas semanas vamos a hablar también de salud financiera, de la salud de nuestro bolsillo. Vamos a hablar de algo parecido a las calorías, que es esto de la salud financiera, que es, Borja, es saber lo que ingresamos y lo que gastamos.
Lo idóneo, Carlos, sí, es encontrar un equilibrio entre ingresos y gastos, porque todos compramos, pagamos recibos y nos damos algún capricho que otro, pero no siempre es fácil conseguir ese equilibrio. Pues de eso va la salud financiera, de tener el control de tu día a día y de una deuda asumible para poder ahorrar mes a mes, tener un colchón y así poder planificar nuestro futuro. Por eso BBVA anima a que tomemos el control de nuestra salud financiera con la ayuda de su app. Y es que una buena salud financiera es clave para afrontar el futuro con tranquilidad. Mejora tu salud financiera con BBVA y vive más tranquilo.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
No quiero estar todo el día pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Una solución para toda la vida, porque además tienes un mes gratis de consumo de luz cada año y para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera de A3 Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial.
Tic-tac, tic-tac, tic.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi, simple.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Y dos minutos pasan de las 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Begoña Gómez de la Fuente, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿tú?
Me alegro muchísimo. ¿Tienes noticias del Corte Inglés para mí?
Sí, tengo, porque mañana es 21 de octubre y es el Día Mundial del Ahorro Energético. Así que para celebrarlo, el Corte Inglés nos ofrece desde hoy y hasta el jueves pues ofertas en productos para el hogar que no solo ahorran energía, sino que también contribuyen a cuidar del planeta. Ahora es el momento, aprovecha y llévate hasta un 20% en bombillas, en enchufes, en termostatos inteligentes y kits solares. Tienes también un 20% en espejos de LED, cosmética y de pared y de la marca Simple Human, y en una selección también de mantas decorativas, o un 30% en una selección de alfombras. Además, las ollas a presión Perfect Premium de WMF están al 40% de descuento. Es el momento, ahorra energía y vive mejor. Recuerda, hasta mañana 21 de octubre, celebra el Día Mundial del Ahorro Energético comprando productos eficientes para el hogar en tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Estamos en esta mañana de 10 años después de que anunciara ETA el final del terrorismo, pues con Anastasia, con Gael, con Ismael, que se ha comprometido a dejarme el coche como nuevo, con Mario, con Alejandro, con Diego, con Marcos, con Carlota, con Elena, con Manuel y con Julia. ¿Alguno no ha preguntado todavía a Semper y a Madina? No. Elena, ¿todavía no has preguntado? Sí, sí ha preguntado, sí, sí, sí. Quiero recordar lo que dijo hace 10 años, pues fíjate, es que Julia tenía 5 años hace 10 años, ¿no? Y Diego tenía 10 años hace 10 años. Claro, los que teníamos ya más años y tuvimos que contar aquello que sucedió en una tarde que fue una tarde emocionalmente muy intensa, para, sobre todo para quienes más directamente habían vivido con el terrorismo encima, ¿no? Amenazados, pero también para el conjunto de España, ¿no? Y entonces aquella tarde, cuando se produce el comunicado consistió en que salieron unos encapuchados, tres encapuchados, y leyeron un texto, que era como ETA decía las cosas, ¿no? Y el texto decía que abandonaban de manera definitiva, creo que decía, la actividad, ellos nunca le han llamado terrorismo, pero bueno, para entendernos, ¿no? La acción armada, o como lo que quisieran llamar. Y entonces, a partir de ese momento, pues empezaron a hablar los dirigentes políticos. Antes, a las 8, hemos escuchado a Rodríguez Zapatero, que era el presidente del gobierno en aquel momento, recordando, sobre todo, a las víctimas, a las fuerzas de seguridad, y decía el presidente Zapatero hace 10 años, se trata de que ahora la sociedad que continúa, es decir, la generación que vendrá después, tenga presente lo que sucedió durante tantos años, ¿no? Que la memoria no nos abandone. Luego hemos escuchado a Mariano Rajoy también a las 8 de la mañana, que decía que él sobre todo subrayaba que habíamos derrotado a ETA y que no había habido concesiones políticas, ¿eh? El señor Rajoy, que 2 meses después se convirtió en presidente del gobierno de España, ¿no? Porque había unas elecciones generales. Y ahora quiero que recordemos lo que dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido, que entonces era el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno y que había sido ministro del Interior y era vicepresidente del gobierno de España, había tenido una participación muy directa en lo que fue el final del terrorismo, el proceso de paz, ¿no? Y quiero que recordemos lo que decía Alfredo Pérez Rubalcaba, porque 10 años después tiene todo el sentido del mundo, lo vais a comprobar, escucharle, mira.
Las víctimas son los depositarios fundamentales de la memoria de estos años y también los garantes de que nadie vaya en el futuro a reescribir la historia, a ofrecer un relato diferente de lo que en realidad ha sido. En estos momentos me acuerdo sobre todo de quienes fueron asesinados por ETA en el tiempo en que fui ministro de Interior, de ellos y de sus familias. Recuerdo su sufrimiento y la profunda certeza de ser víctimas de la injusticia y de la barbarie. Ellos más que nadie pensarán lo que hoy yo no me quito de la cabeza. Ojalá que este día hubiera llegado antes. Pero hoy y esto es lo que quiero decir al final de esta intervención, hoy es un día para celebrar la gran victoria de la democracia. Nada más y muchas gracias.
También he recordado a las 8 de la mañana que aquella misma tarde salió Arnaldo Otegi, el líder de... no sé si ya se llamaba Sortu, ¿cómo se llamara? De la izquierda de Chile, para decir, cuidado, que aquí no ha habido ni vencedores ni vencidos. No vaya a parecer que el terrorismo ha sido derrotado, porque esa era la visión que no quería la izquierda berchale que acabara abriéndose camino, que es que ETA fue derrotada por el Estado hace ahora 10 años. Os he prometido que os iba a presentar a otro invitado y que os iba a... Él os va a contar su historia. Se llama John Biar. Hola, John.
Buenos días.
Es muy joven, como veis, casi como vosotros. Y imaginad que un día cualquiera de vosotros en casa descubrís que vuestro padre perteneció a ETA. ¿Cómo os quedaría? Y que luego descubrís que pertenecía a ETA, pero acabó luego rompiendo con ETA y siendo visto por los que antes eran sus compañeros como un traidor por haberse salido de que todo esto le ha pasado a John, y lo cuenta en un documental que se llama Traidores, que me han dicho que lo emite la televisión esta noche.
Sí, bueno, primero emiten el documental de Madina y Semper a una hora razonable, el nuestro lo ponen a una hora intempestiva, 12:30 de la noche, no podemos competir con estas estrellas, pues es una producción más modesta, pero bueno, si tenéis insomnio o yo qué sé, pues ahí podréis tener la oportunidad de verlo.
O sea, ahora se puede volver a ver todo, ¿no?
Luego está en RTV Play un mes, o sea.
Claro, claro. Bueno, cuéntales a estos jóvenes que nos acompañan esta mañana tu historia, porque tú en el documental, por ejemplo, cuentas que eras un niño, digamos, un poco diferente a los demás, porque estabas como más receptivo a todo lo que a tu alrededor se contaba sobre este asunto, ¿no?
Yo básicamente siempre fui un nerd, un poco un inadaptado social, fascinado con el cine, el teatro, y un poco en un contexto pues muy extraño, ¿no? Porque recuerdo que en esa época, pues sí, descubrí con 8 años un poco el pasado de mi padre y una historia familiar. Mi padre venía de una familia muy nacionalista, desde su origen. Mi tatarabuelo Nicolás Biar fue abogado de Sabino Arana. En fin, quiero decir, había un peso de los ideales de un relato. El problema es que, claro, con 7, 8 años, pues claro, empiezo a hacer preguntas, quizá, ¿no? De las pintadas, de los atentados, veo algo extraño, veo que mi padre en casa siempre es especialmente vehemente contra el terrorismo, y entonces, como empiezo a hacer preguntas, mi madre un día, aburrida ya, me dice, bueno, pues sí, si tu padre fue de ETA y tal, claro. Efectivamente, mi padre fue en los años 60, y fue juzgado en el proceso de Burgos, estuvo como Mario Neindía y Teo Uriarte y otras muchas personas en la cárcel, fueron todos juzgados en esos procesos de Burgos. Mi padre estuvo 8 años en la cárcel, salió con la ley de amnistía, pero bueno, quiero decir que mi padre abandona ETA en el año 71, en hace 50 años, cuando ETA había asesinado a otras personas, y tanto mi padre como Mikel Azurmendi, Juaristi y todos estos, bueno, muchos derivan al trotskismo, y enseguida son acusados de españolistas. Y son considerados traidores. Ya en la cárcel tienen luego más relación con la gente del Partido Comunista que con la ETA que va viniendo después, que es efectivamente pues bueno, cada vez más ultranacionalista, ¿no? Los guardianes de esa pureza identitaria, ese tribunal identitario que permanentemente pues ha llevado a lo que ha llegado, ¿no? Lo que ya sabemos. Entonces, bueno, yo simplemente, como era un niño un poco friki, descubrí todo esto y empecé a hacer cortos, al principio remakes de obras maestras que a mí me gustaban, y de un modo muy natural, en la película se ve también, pues empiezo a interpretar a etarras, a víctimas, a policías, cosas así. Entonces, claro, todo el círculo de amistades, de la gente, de los amigos del colegio, de tal, pues se quedaron un poco alucinados, ¿no? Dicen, bueno, pero es que era la realidad que yo vivía, ¿no? Y cuando tenía 14 años, recuerdo, en el año 2000, ETA vuelve a matar, después de una tregua de 15 meses... Y, bueno, yo ahí ya soy muy consciente de todo, porque cuando matan a Miguel Ángel Blanco, pues un grupo de intelectuales, muchos venían de ETA, otros del Partido Comunista, montan el Foro Dérmoa, y uno de ellos es mi padre. Entonces esto nos cambia la vida, evidentemente, ¿no? El hecho de lo que decía Edu Madina, de cómo, pues de ser un espectador pasivo, ¿no? A posicionarte de una manera muy clara. En el caso de mi padre, lo explica en la película, como otra gente, quizá reaccionaron muy tarde todos, ¿no? En el sentido de que todavía, sobre todo ETA, hasta la ponencia Oldarchen, que digamos, digamos, hasta mediados de los 90, la mayor parte de sus víctimas eran policías, guardias civiles y militares, y quizá todavía había un resquicio, una reminiscencia, digamos, de lo que había sido el franquismo, etcétera. Era más difícil, quizá, aunque había ya movimientos cívicos en los 80, como el Gesto por la Paz. El caso es que, bueno, ahí se hubo poca gente que se enfrentó al franquismo en el País Vasco, y menos todavía que se enfrentara a ETA. Te diré que muchos eran los mismos. Te puedo decir que hubo gente honorable como José Luis López de la Calle, como José Ramón Recalde, María Teresa Castells, de la librería Lagún, como Vidal de Nicolás, en fin, toda esa gente yo la he conocido en mi vida, ¿no? Entonces, claro, en fin, viendo el panorama político que hay ahora, comparado con esa gente.
Para ti, supongo que lo primero difícil de entender es saber que tu padre perteneció a ETA, porque la imagen, la idea que tú tienes de ETA es la que existe en ese momento.
Claro.
Tú eres un crío, que es ya la ETA de la que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Tu padre cómo te explica a ti, cuando tú le planteas, no sé cómo se produce la situación, pero papá, ¿cómo es que tú has pertenecido a este grupo de criminales que van matando gente? Tu padre te tendría que explicar...
El contexto.
Era claro, que el contexto era distinto y que incluso la organización era distinta.
Bueno,
¿no?
Pero ahí voy a decir una aclaración. No, efectivamente, sí, el contexto era distinto y era una dictadura. Pero también me dejó claro una cosa, que nunca hubo una ETA buena. Ajá. Es decir, y ahora que tanto hablan del arrepentimiento, bueno, yo creo que se trata más de la rectificación, lo que tiene un valor, ¿no? Uh-huh. En el caso de mi padre, bueno, en la película se cuenta todo, que os animo a que la veáis. Lo que se cuenta es cómo... Es una historia, en el fondo, de un niño que hereda el trauma de su padre y de cómo alguien puede salir del horror si tiene voluntad. En este sentido, tiene un carácter absurdo, ¿no? Decía Ionesco que la tragedia del hombre es ridícula. Creo que es cierto, visto con perspectiva. Pero, en cualquier caso, creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de contextualizar y ver qué ha pasado. Nunca hubo una ETA buena. ETA, lo vemos claramente, lo que se convierte rápidamente, y además diré más, ETA no fue antifranquista, ETA realmente fue, además hay un texto en el año 74 muy claro, dice que España, democracia o dictadura, monarquía o república, es enemigo del pueblo vasco. Es decir, ETA es, digamos, la vuelta a las esencias de Sabino Arana, ni más ni menos, que es volver al delirio de origen, ¿no? En este sentido, pues es difícil entender por qué duró tanto tiempo el terrorismo de ETA. Yo creo que aquí, en fin, no quiero aburrir porque hay muchas cuestiones. Para mí es difícil entender cómo con el fracaso de las conversaciones de Argel en el 89 eso pudo seguir, ¿no?, tanto tiempo. Y la espiral es cada vez más delirante. Pero creo que la gente reaccionó tarde, tampoco era fácil. El Estado, en los primeros años de democracia, pues tardó en democratizarse, las fuerzas del Estado, generales del Estado, etcétera, y era difícil dar una respuesta. Yo lo que quiero decir a la gente, sobre todo joven, y espero a chavales que nos puedan escuchar, sobre todo en el País Vasco y Navarra, que no solo debemos condenar el terror, digamos, los métodos, ¿no? Yo vuelvo a lo que decía Ardanza, de que de ETA nos separan los medios y los fines. Es decir, no solo debemos condenar las masacres, los crímenes, el horror que han perpetrado, sino también aquello por lo que mataron, que era un delirio racista, identitario, que no tiene ninguna justificación, que nadie tiene derecho a convertir a su vecino en un extranjero y a levantar una frontera étnica. No voy a hablar de identidades posnacionales o cosas de estas, pero quiero decir que en fin, va por ahí la cosa. Bueno, perdona la chapa que te he dado.
No, ellos te tienen que... No, están... Seguro que están muy interesados. ¿Queréis preguntarle alguna cosa a John después de conocer muy resumidamente su propia historia y la de su padre? Alejandro.
¿Tu padre te contó vivencias cuando supiste eso dentro de la organización terrorista?
Sí, anécdotas, pero quiero decir que la ETA en la que estuvo mi padre con Mario Naindia y Teo Uriarte, no sé si has visto una película de Woody Allen que se llama Toma el dinero y corre. Quiero decir, era todo lo contrario a una organización, digamos, bien organizada. Era una cosa, no sé cómo decirte, absolutamente caótica. Había alguno que se le daba bien manejar pues armas explosivas, pero en fin, eran sobre todo el perfil, digamos, sociológico del militante, que dicen ellos, cambia mucho. Esto es a grosso modo, ¿no? Pero era esa ETA urbana en la que estuvieron Mario Naindia, Teo Uriarte o Juaristi, no sabría explicarlo, pero no es la misma ETA que Cherokee. No quiero tampoco idealizar, evidentemente, ¿no? Estaban equivocados. pero había anécdotas de todo tipo. Y luego de la cárcel, que en la cárcel coincidieron sobre todo ya con más gente como Agustín Ibarrola o gente del Partido Comunista, y era otro campo distinto. Pero enseguida quiero decir que la gente que no es psicópata, la gente que tiene un poco de sentido común, cuando investiga un poco, pues en fin, sale de eso, ¿no? Los que han quedado hasta el final pues son los psicópatas, del Cherokee y esto, no hay más que verlos, ¿no? O sea, quiero decir que es gente con la que yo no me tomaría un café, pero en fin.
¿Cherokee os suena alguno, el nombre de Cherokee? Sí, a Manuel sí. Bueno, hay en 40 años, fíjate si no habrá habido nombres de había, ¿cómo era el...?
Había uno que se llama Diente Puto.
Diente Puto, sí, sí, sí. John Bionzobas.
Sí. Sí, es el que mató a Tomás y Valiente.
Sí, a Tomás y Valiente. Bueno, Tomás y Valiente era un catedrático, había sido presidente del Tribunal Constitucional. Y era catedrático de universidad y estaba en la universidad, fíjate, en la universidad dando, era en la Autónoma. En la Autónoma, en su despacho, y llega un tipo con una pistola, entra hasta el despacho y lo mata,
Bueno, la facultad donde estudié yo, la UPV de San Sebastián, la facultad de Derecho, ETA asesinó a un profesor también, a Doral. Es decir, profesores que por su militancia política, no de, en este caso no demasiado intensa, eran asesinados en su despacho universitario.
Sí, sí, o luego cuando llegaba la campaña de verano, es que todas estas cosas son... Campaña de verano consistía en que de repente ETA ponía bombas en las playas, Y tú te ibas a la... te podía tocar a ti, claro. ¿Para qué? Para que nadie tuviera... para que todo el mundo se aterrorizara, en eso consiste esto, ¿no? Se aterrorizara y evitara ir a la playa. Y se decía, siempre estábamos como buscando explicaciones todo el tiempo a todo lo que hacía ETA, ¿os acordáis? Sí. Y entonces era, esto es que quieren debilitar el sector turístico español porque es una fuente de ingresos fundamental, ¿no? Pero claro, es que igual te ponían una bomba en una papelera o en, y por eso llegó un momento en el que podía tocarle a cualquiera. Esta primera etapa que decía John, que era la de los uniformados, ¿no? Son guardias civiles, son policías, son militares.
Bueno, en el 74 la cafetería Rolando, mira, claro, quiero decir, que una matanza en el centro de Madrid con la excusa de que había policías ahí.
Con la excusa, eso. Siempre estaba coartada.
Que el Partido Comunista lo condenó inmediatamente y tal, pero...
Sí, y con 20 muertos. Aquello fue terrible. Sí. Cafetería al lado de la Puerta del Sol.
Y luego ya llegó la etapa de los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, es un nombre que sí os suena, a todos os suena, a Miguel Ángel Blanco. A Gael también, Miguel Ángel.
Sí, a mí me suena. Sí. Pero yo me preguntaba que si, ¿cómo te afectó a ti particularmente la fractura social que había en el País Vasco? Si había familias divididas, amistades. Que ¿cómo te afectó la socializar? Si fue difícil socializar. Si tenías familiares con los que había desacuerdos políticos.
Bueno, supongo que como en todas las familias. A mí, yo de niño me gustaba el fútbol, te cuento una anécdota, ahora no tengo ni idea de fútbol, pero pues yo me gustaba ver un partido de la selección española, por ejemplo. Te hablo del Mundial del 94, en Estados Unidos, y tenía yo 8 años, ¿no? Y esto generaba, no sé, como tensión. Yo no entendía nada, es decir, no sé, ¿qué problema hay, no? Entonces, pues sí, hemos vivido anécdotas ridículas en este sentido. ¿A mí cómo me afecta? Pues supongo que como a cualquier otra persona. Yo, desde luego, en ese sentido, no he estado en la primera línea, digamos, de la lucha antifascista en el País Vasco, como han estado Edu Madina o Borja Semper, ¿no? Que son pues, dos iconos de la lucha contra ETA. En mi caso fue más modesto, no desde la política o la actividad política, sino desde pues, hacer obras de teatro, cortos, y ha sido un poco el monotema que nos ha marcado la vida, ¿entiendes esto? Al final hemos tenido que prestar tanta atención a este tema, porque era efectivamente que monopolizaba todo. Y bueno, pues así hemos quedado, ¿no? Yo me quedo con lo que decía José Mari Calleja, de que hay que, pues eso, ¿no? Honrar a todas aquellas personas que supieron mantener la dignidad por encima del miedo.
Anastasia, ¿quieres hacer alguna pregunta a John, a Edu o a Borja? Lo que tú quieras.
Sí, una pregunta para John. Si tu padre no hubiera sido participado en esta banda de ETA, ¿cómo podría ser tu vida? De otra manera, por ejemplo.
Pues supongo que muy parecida. Estaría un poco menos chalado, pero parecido, no sé. A través del cine me lo he tratado de explicar y del teatro y por eso os animo a ver la película.
Sí. ¿Puedo decir una cosa de lo que ha dicho John? Que, bueno, aparte de que es un tipo extraordinario, como veis, y fuera de serie, ha dicho una cosa muy relevante, ¿no? Lo de la rectificación. Hoy que oímos mucha retórica en torno a lamento, en torno a la pena, en torno a bueno, los hechos se demuestran, como bien sabéis, andando, o sea, hay que demostrar los hechos, ¿no? Y esa rectificación que hicieron muchos, entre los que estaba tu padre, de una autoenmienda a cómo interpretaron el mundo y Euskadi en aquel entonces, y no se quedaron ahí, porque se podían haber quedado ahí, en sus cuatro paredes de casa, en su vida cotidiana, y decir, bueno, yo doy, ya no milito en esta historia, no, voy a poner toda energía posible para desandar el camino, el poco o mucho camino que yo diera en ETA, para desarmar toda esa construcción ideológica en torno a ETA. Y el caso de John, es para del padre de John y otros tantos que se han enumerado, es paradigmático. No solo cambio, sino que con los hechos demuestro que he rectificado y milito y participo en movimientos sociales para desmontar todo ese argumento de ETA. Que conviene también exigirle a las palabras su contraste con la realidad. Digo, en estos tiempos sobre todo.
Julia tiene el micrófono. Ahora.
Yo tengo una pregunta para John, que es, ¿cómo te sentiste tú al saber que tu padre había participado en ETA? Aunque fuese en la época en la que no era tan letal, por así decirlo, pero ¿cómo te sentiste al saber que había estado ahí? Y luego también, ¿cómo te sentiste al saber que había rectificado? Y bueno, pues eso.
Es que yo no sé si lo he explicado bien, yo era un niño apenas y entonces por las empecé a hacer preguntas. Me tuve que poner a realmente a estudiar y a contextualizar, a entender lo que era una dictadura, lo que era una democracia, en fin, y me obligué un poco a conocer esa historia que había sucedido, ¿entiendes? Evidentemente es algo que te marca y que te obliga a estudiar, a pensar, a entender, ¿no?, lo que ha sucedido. Pero es un viaje que, bueno, pues que todavía supongo que sigo en ello, ¿no?, tratando de entenderlo. De todas formas, pues lo que ha dicho Borja, ¿no?, tanto mi padre como otra gente luego pues también pasaron a enfrentarse activamente contra esto, ¿no?
Carrota, la última pregunta ya, que estoy casi fuera de hora, venga.
Bueno, se oye, sí. A ver, la mía está dirigida a los tres, porque se habla mucho y en el libro también sobre el relato, ¿no? Y John, con tu obra, tú estás aportando, estás ayudando a crear un relato en torno a este conflicto. Pero claro, si algo yo he estudiado es que los relatos son subjetivos y que existen marcos distintos. Entonces, a mí me gustaría preguntaros... si de verdad existe un único relato, porque habláis también sobre la institucionalización del relato, entonces, ¿se debería enseñar un único relato en los colegios vascos, bueno, españoles, o cómo se construye ese relato?
Pues mira, yo creo que esta es una grandísima pregunta, pues es una pregunta sobre el futuro, y por tanto es seguramente casi que de las más importantes, ¿no? Yo siempre pensé y siempre soñé un País Vasco, igual que pienso una sociedad española, una España, cuyo relato deje espacio para todos y cada uno de los relatos que tiene dentro. Que esto parece un truco dialéctico, pero en el fondo quiere decir que es tanto como reconocer que somos una sociedad plural. Es decir, que es tanto como negarle la mayor a ETA, que siempre pensó que tenía derecho de definición de la vida de todos. Así que yo creo que el relato de lo vasco es hoy el relato de todos los vascos. Y que todos tienen derecho a formar parte de eso que somos, una sociedad plural, igual que en España, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es la verdad desnuda de los hechos. Y eso es cuestión o materia que compete a las ciencias sociales. Y son las ciencias sociales las que tienen que decidir qué materias se incorporan dentro de los institutos como este en el que estamos, aquí en Aluche, y como el resto de los institutos de todo el país, incluidos los vascos. Yo creo firmemente que esto se tiene que explicar a fondo en primaria y en secundaria, y que se tiene que conocer a fondo para que nadie en el futuro pase por nada parecido.
Os agradezco mucho el rato de conversación, Edu, Borja y John.
Opa.
Y agradezco mucho a Anastasia, a Gael, a Ismael, a Mario, a Alejandro, a Diego, a Elena, a Carlota, a Marcos, a Manuel y a Julia por su participación también.
Hay que ficharlos, son muy buenos, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que agradecerte a ti, al SINA y a tu equipo que estáis haciendo esto, con todo el esfuerzo técnico, humano y etc. que supone. Esto sí que es también relato.
A nosotros nos encanta ir a los institutos.
Sí, sí, pero hay que hacerlo. Y lo habéis hecho.
Bueno, llegamos a las 10 de la mañana, enseguida las noticias. Gracias, chicos, por vuestras preguntas y por vuestras reflexiones. Llegamos a las 10 de la mañana, en 5 minutos. Contamos las noticias y luego Begoña Gómez de la Fuente se hace cargo del programa hasta las 12 y media. Ahora seguimos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Hola, Luis.